Un autor muy conocido que se llama Philip Yancey escribió un libro que traducido se ve algo como esto. El título del mensaje que tienes en tu papelito. En búsqueda o tratando de alcanzar, tratando de palpar al Dios invisible. Y el subtítulo de ese libro, que me ha impactado muchísimo, dice: con Dios, si Él es invisible, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo es? Pero dice, es fácil relacionarse con alguien visible. Pero ¿cómo hacemos para conocer a alguien invisible? ¿Cómo hacemos para saber cómo es Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué espera de mí? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y un montón de las preguntas que el autor hace y presenta el libro o abre el libro de esta manera son algunas de las preguntas que venía haciéndome últimamente y me impactaron tanto. Algunas de ellas las quiero leer o las quiero plantear. Yancey dice en su libro, dice esto, dice: la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿sí? ¿Cómo puede un espíritu sin materia relacionarse con un mundo material? ¿Puede un espíritu ver sin células retinales que le permitan captar las ondas de luz? ¿Puede un espíritu escuchar sin un oído interno que se lo permita? ¿Puede un espíritu, siendo que Dios es espíritu, puede un espíritu sin dedos, sin yemas, sin tejido nervioso tocar? ¿Tocarme? ¿Cómo es? ¿Cómo lo conozco si él es invisible y yo no? ¿Cómo llego a conocerlo? ¿Cómo sé que no estoy equivocado? ¿Quién es Dios? Paradójicamente, y aunque resulte medio difícil de creer, algunas de estas respuestas que el autor plantea y que también yo en un momento me planteaba hace muy poquito tiempo, encontré una respuesta en un lugar bastante particular y poco convencional, el libro de Levítico. Uno diría, no es posible encontrarte la respuesta ahí, pero algunas cosas que descubrí en el capítulo 25 del libro de Levítico me llamaron muchísimo la atención y me gustaría compartírselas con ustedes. Antes de hacer eso, quiero darles un panorama general del Antiguo Testamento, que seguramente ustedes ya lo saben, pero algo bien cortito para ponerlos en contexto. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿sí? Y es fácil acordarse de qué hablan esos 39 libros. Los primeros 17 libros hablan de la historia del pueblo de Israel. Los segundos 5 libros hablan de la poesía del libro de Israel, del pueblo de Israel. Y los últimos 17 libros hablan de los profetas del pueblo de Israel. Fácil. 17, 5, 17. Historia de Israel, poesía de Israel y profetas de Israel. El libro de Levítico, obviamente, está en el Antiguo Testamento y está dentro de los primeros 5 capítulos de la Biblia, ¿sí? Que se conoce como Pentateuco. El libro de Génesis habla acerca de la creación, por un lado, y de 4 patriarcas que son los padres del pueblo de Israel. Y esto seguramente ustedes ya lo conocen de memoria. Pero al hacerme esta pregunta, yo digo, ¿cómo puedo hacer yo para relacionarme con un Dios invisible? Pensaba un poquito en los 4 patriarcas. Y pensaba, en primer lugar, en Abraham. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo se relacionó Dios con Abraham? Bueno, Dios con Abraham se relacionó. Hablaba directamente, escuchaba su voz. Dios le cambió el nombre a Abraham. Gracias. Abraham, en un momento se llamaba Abraham y después pasó a llamarse Abraham, ¿sí? Dios le cambia personalmente el nombre a Abraham. Abraham le promete que va a tener un hijo cuando es súper viejito. Hace un montón de milagros delante de Abraham. La verdad, yo no puedo relacionarme con este hombre, porque así no se caracteriza mi relación y mi vida con este Dios invisible. Dios no me cambió mi nombre. Dios no me habla a mí directamente. No escucho una voz audible de Dios. Y es difícil relacionarme con este hombre. Pienso después en Isaac, lo mismo, también le hablaba en voz audible. En Jacob, se pelea mano a mano con él. En un momento narra el libro de Génesis: yo jamás me peleé mano a mano con Dios. No puedo relacionarme de la manera con este Dios invisible de la misma forma que se relacionaban ellos. Pienso en José, no sé si se acuerdan un poquito de su historia, pero él tenía sueños y era capaz de interpretar los sueños de otras personas. Y Dios de manera milagrosa se relacionaba con ellos, o se relacionaba con estas personas, de una manera totalmente extraordinaria. Y cuando yo pensaba y decía, ¿cómo hago yo para relacionarme con este Dios? No podía sentirme identificado con estas personas, porque mi vida de cristiano se caracteriza por eso. Pasé al segundo libro de la Biblia, el Éxodo, y me encontré con un Moisés. Y me encontré exactamente con el mismo problema. Moisés era el líder del pueblo de Israel, saca al pueblo de Israel de Egipto, y uno tiene 10 milagros impresionantes que Dios hace antes de sacar al pueblo de Egipto. Y si les soy sincero, en mi vida Dios no hizo ningún milagro. Y me resulta tremendamente difícil relacionarme con un Dios al que no puedo tocar y al que no puedo palpar, cuando estos hombres se relacionaban con Dios de esta manera, de una manera total y completamente extraordinaria. Y podían, en un sentido, tocar y palpar a ese Dios invisible que yo hoy no puedo ni tocar, ni palpar, ni ver. Lo paradójico que comentaba al principio fue que cuando leí el libro de Levítico, me encontré con algo con lo que sí me puedo relacionar. La mayoría, si no todos los libros del Antiguo Testamento, o por lo menos los primeros 17 libros que les decía antes, muestran a Dios como un Dios de lo extraordinario, como un Dios milagroso, como un Dios de poder. El libro de Levítico hace algo total y completamente opuesto y radical. En el libro de Levítico casi no hay milagros. De hecho, no hay milagros. En el libro de Levítico se caracteriza por lo ordinario, por lo cotidiano, por lo normal. ¿Saben por qué? Porque el libro de Levítico habla acerca de la ley, en donde Dios dice, esto es lo que vos debés hacer y esto es lo que vos no debés hacer. Esto es lo mejor para vos y esto no es lo mejor para vos. Y de repente me encontré con algo. Con eso yo sí me puedo relacionar, porque con eso vivo todos los días. Con una realidad de que hay momentos en donde tengo que tomar decisiones en hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y se asemeja mucho más a la experiencia probablemente de cada uno de nosotros. Entonces quiero hacer algo. Voy a leer un pasaje en Levítico 25 que ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver conmigo este pasaje? Pero yo quiero hacer algo. Abúrranse 5 minutos conmigo. Y después vamos a ver un par de aplicaciones que quizá te puedas relacionar con esto. Y quizá te ayude de alguna manera, si encontramos o podemos ver juntos la enseñanza del texto, a palpar ese Dios, que hoy no se muestra tanto como se mostraba en el tiempo de Abraham, de Moisés o de Jacob. Vamos a leer juntos, se lo voy a leer yo, pero ustedes se lo van a poner en la pantalla. Levítico 25, versículo 1. Dice así: en el monte de Sinaí, Dios ordenó a Moisés que le diera a los israelitas las siguientes instrucciones. ¿Se acuerdan? Moisés deja al pueblo abajo del monte, se va para arriba y Dios directamente le dice, bueno, acá tenés las instrucciones de qué es lo que tenés que hacer cuando llegues a la tierra prometida. Y le dice esto: cuando entren en el territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante 6 años podrán sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero al llegar el 7º año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra, noten esto, lo que la tierra produzca por sí misma el 7º año, alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. En muy pocas palabras, lo que Dios hace en estos versículos es establecer lo que se conoce como el año sabático. Es decir, 6 años, trabajen muchachos como venían trabajando, re bien. Ahora, el último año, quiero que hagan algo. Quiero que dejen de trabajar por un año y no produzcan nada. Interesante. Leamos un cachito más. Dicen los versículos que sigue. Además, deberán multiplicar 7 años por 7, lo cual obviamente da 49 años. Y al año siguiente, es decir, el año 50, será declarado el año de liberación. En el día 10 del mes de Etanín de ese año, que es el día del perdón, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. En ese año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Para que nadie haga trampa en la compra o venta de un terreno, el precio se fijará según el número de las cosechas que se puedan recoger hasta el año siguiente a la liberación. Nadie debe abusar de nadie, muestren respeto por mí, yo soy el Dios de Israel. Lo que hace Dios en esta segunda porción es establecer lo que se conoce como el año de jubileo. 6 años trabajan, 1 año frenan, 49 años todo bien, el último año todas las deudas de todo el mundo son perdonadas. Complicado, loco. Uno lee esto y dice, ¿y esto a mí qué? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios viene a vos y te dice esto? Yo quiero que trabajes por 6 años y dejes de trabajar por 1 año. Eso fue lo que le dijo al pueblo. ¿Qué demandaría de vos eso? Yo quiero que estudies por 6 años, pero el último, vamos a agarrar medicina, que es la carrera más larga. Quiero que estudies por 6 años. Pero quiero que el último, o quiero que el 7º año, no estudies nada, no rindas ningún final, no rindas ningún parcial, no rindas nada. ¿Qué demandaría eso a vos? Pensá esto. Tenés 20 y pico de años. Y Dios dice, hace 20 y pico de años que estás aguantando sin novio o sin novia. Y Dios dice, quiero que 1 año más aguantes sin novio o sin novia. ¿Qué demandaría eso a vos? Aguante. ¿Qué demandaría eso de mí o de vos? ¿Saben qué demandaría? Demandaría confianza. Demandaría confianza. ¿Por qué? Yo les puse ahí en el bosquejito. ¿Por qué Dios pide esto? ¿Por qué lo hace? Porque Dios espera que su pueblo confíe. Porque Dios espera que su pueblo crea en Él. Confíe en Él. Aún cuando Dios pide cosas extremadamente locas, como trabajar 6 años y frenar 1. ¿Cómo me estuve aguantando por 20 y pico de años, le estoy pegando en el poste a los 30 y quiero que esperes 1 año más, sin novio o sin novia? Pero estoy desesperado ya, me como las paredes, no sé qué hacer. Seguí esperando, 1 año más. Cosas locas de Dios. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque Él esperaba de su pueblo que su pueblo confíe en Él. Ahora, yo sé, porque me pasaría a mí, que si Dios viene y me dice, bueno, Nicolás, trabajás 6 años, el 7º año no trabajes, la respuesta natural y obvia que uno va a hacer es esta. ¿Y qué hago ese año? ¿Qué hago ese año? ¿Cómo mantengo a mi familia? Bueno, esa pregunta es exactamente la misma pregunta que hace el siguiente versículo y que hace el pueblo de Israel. Miren lo que dice. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, y la tierra le dará sus frutos, y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer durante el séptimo año si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Ahora noten lo que dice Dios. Pues bien, en el sexto año, yo los bendeciré tanto que la cosecha, miren esto, bastará para los próximos 3 años. Así, en el octavo año, mientras ustedes estén sembrando, podrán comer del grano que hayan almacenado. Y lo mismo sucederá en el noveno año, mientras llegue el momento de recoger la nueva cosecha. ¿Qué hace Dios? Dios establece una promesa. Dios dice algo. Dios dice, yo puedo proveer para tu necesidad si vos haces algo, si vos confías en mí. Yo puedo proveer para tu trabajo si vos haces algo, si vos confías en mí. Yo puedo proveer para tus finales y para tu, lo mismo que decía hoy Miguel, en tu desesperación, para el final que tenés que dar, si vos confías en mí. Yo puedo darte un novio, o yo puedo darte lo que vos necesites, tan solo si vos haces una cosa, si vos confías en mí. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace? Para que nosotros ejerzamos fe en Él. Para que nosotros le creamos. Ahora, el tema que uno tiene que preguntarse ahora es esto. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Bueno, Dios esperaba del pueblo de Israel algo bien sencillo y a la vez algo bien difícil. Dios esperaba del pueblo de Israel que obedecieran el año sabático y que obedecieran el año de jubileo. ¿Quieren que les diga algo? Israel nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero Dios esperaba que su pueblo le obedeciera. ¿Por qué? Lo vamos a ver un segundito más adelante. Pero Dios esperaba que su pueblo obedeciera porque es en la obediencia en donde el Dios invisible se hace visible. ¿Por qué? No, seguramente algunos por ahí no tienen Biblia, pero ¿por qué? Porque lo que acabamos de leer en el texto. Yo le doy la oportunidad a Dios de decir, ok, cierro los ojos, voy a confiar en vos, no voy a trabajar por este año y voy a dejar que hagas magia o hagas el milagro en mi vida y proveas para los próximos 3 años. Voy a dejar que hagas magia en mi vida o hagas el milagro en mi vida y proveas otro trabajo o me ayudes a aprobar los finales que no puedo aprobar si tan solo le obedezco. Me encanta uno, les leo algo, no lo tienen ahí en la pantalla, pero hay un versículo muy conocido en Juan 7:17 que dice esto. Jesús hablando dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi enseñanza viene directamente de mí o si hablo por mi propia cuenta. Noten la secuencia de esto, Jesús hablando y dice esto: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si lo que yo digo es realmente o no es realmente, o viene realmente o no viene de Dios. En otras palabras, la prueba para saber que yo soy realmente quien digo ser es si vos obedeces lo que yo digo. En el momento en que yo obedezco lo que Cristo quiere para mí, se produce la magia. Y lo que parecía loco y no funcionar, lo que parecía ilógico, como hacer esto que Dios le pide al pueblo de Israel, de repente funciona. El Nuevo Testamento, hasta ahora hemos hablado de Antiguo, el Nuevo Testamento está repleto de mandamientos extraordinarios en una vida ordinaria como la nuestra. Un mandamiento extraordinario que Dios me pide, que demanda tremenda confianza y demanda una gran obediencia, es poner la otra mejilla. Cuando, creo que hoy Miguel compartió hoy de la mañana, cuando alguien me da un cross de derecha y me dice algo que me duele, Nicolás, tu nariz es horrible. Entonces yo agarro y miro y busco y digo, a ver qué puedo encontrar para devolverle. Pero cuando permito y dejo, que digo, no. Voy a obedecer a Dios. Y voy a decir, Cristo me dijo, poné la otra mejilla. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si sus palabras realmente vienen o no vienen de Dios. De repente, en el momento que confío en Él, y lo obedezco, haciendo así, magia. En el momento que voy manejando mi auto, ya algunos conocen esto, voy manejando mi auto y se cruza alguien en rojo y yo tengo unas ganas de gritarle todo lo que quiero gritarle porque se cruza en rojo. ¿Está bien? Freno, paciencia, magia. El Dios de paz invade mi corazón. Cuando no, guerra, tengo ganas de perseguirlo, bajarme del auto y decirle de todo. ¿Sí? La obediencia y la invasión de lo invisible en lo ordinario y en lo cotidiano. Y lo fabuloso es esto, que el Dios invisible, cada vez que le obedezco, cada vez que confío en Él, en cosas pequeñas de la vida, me muestra algo. Me muestra lo que hoy leímos al principio, o lo que hoy leíamos en el libro. Me muestra que Él es fiel. Me muestra que Él es capaz de producir el milagro. Hay un poeta que se llamaba Thomas Merton que dijo esto. ¿Cómo llegaremos a saber que eres si no comenzamos nosotros primero a hacer algo de lo que tú eres? Me encantó la pregunta. ¿Cómo llegaremos a saber quién eres si no comenzamos nosotros primero a hacer algo de lo que tú eres? Y él mismo, otra persona, dijo, la lección más grande, escuchen esto, la lección más grande de Don Quijote de la Mancha es que para llegar a ser un caballero, uno tiene que comenzar a actuar como un caballero. Y de la misma forma, la mejor manera o la mejor forma de llegar a ser como Dios y de llegar a conocer a Dios es comenzar a actuar como Dios. Y de repente, en el momento que lo hago, se produce la magia de lo que Cristo dijo. Si alguien quiere hacer mi voluntad, va a saber que mis palabras no vienen de mí, sino que vienen directamente de Dios. En el momento, en lo cotidiano, en lo ordinario, en donde yo confío en Dios y dejo que Él actúe, se produce lo que me enseña el libro de Levítico, lo que me enseña la ley. Tenés esta opción y tenés esta opción. Cuando muero a mí mismo y digo, ¡ay! No quiero laburar, quiero trabajar este año, pero no lo voy a hacer. Confianza en Dios. ¡Pac! Lo extraordinario. Dios provee para tres. El mismo Philip Yancey en este libro escribe algo que lo voy a leer porque es lindo. Dice, un cristiano comprometido que lucha con su fe, una vez me dijo esto. Francamente, me encuentro más evidencias del Dios invisible en el Espíritu Santo que en cualquiera de los otros miembros de la Trinidad. El hambre por Dios que hay dentro mío, esa es una señal de la presencia de su Espíritu en mí. Mis batallas cotidianas con la lujuria, mi notoria lucha con el orgullo, el fuerte sentimiento que me convence que debo disculpar a otros y que debo aprender también a pedir perdón, estas son señales para mí tan fuertes como una zarza ardiendo. Me dejan ver que Dios todavía está trabajando en mí. El Dios invisible se hace visible y se hace presente en lo ordinario, en lo cotidiano, en mis luchas, en lo que me cuesta obedecer. Me gusta una frase que dice así: la obediencia hace visible a un Dios invisible. ¿Por qué? Porque cuando obedezco, le permito a Dios ser Dios. Le permito a Dios actuar cuando me pide que haga algo totalmente loco e irracional, como dejar de trabajar un año, o como poner la otra mejilla, o como cuando alguien me da un cruz de derecha, ofrecer la otra en vez de devolvérsela. Lo que sea, en cosas tontas y en cosas simples, en lo común. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? Lo que Dios quiere comunicar, la mejor forma de ponerlo para mí, es esto: que cada vez que nosotros lo obedecemos y hacemos lo loco que Dios nos pide, nos vamos a encontrar sorprendidos por su fidelidad. La sorpresa de la obediencia es el descubrimiento de la fidelidad de Dios. Cada vez que yo le obedezco, Dios me sorprende siendo fiel. Y ahí, cuando yo veo que, ay, esto racionalmente, de manera visible, diría, yo no elegiría esto, yo no haría esto, yo no obedecería con esto. Pero de repente, cuando confío en Dios y hago lo que Él me pide, Él me muestra su carácter, Él se muestra fiel, y Él se hace presente en lo ordinario y en lo cotidiano. Lo que Dios hace es, Dios conquista mis circunstancias y las recicla en bendición. Tal como nos mostraba el pasaje de Levítico. Dios invade el séptimo año, conquista ese año y recicla todo eso en un séptimo año fantástico, en un octavo año que todavía me sobra y en un noveno que todavía estoy comiendo de lo que me quedó del sexto. Hubo una peste muy, muy, muy grande en Londres. Esto es un caso verídico. Hubo una peste muy grande de un hombre que se llamaba John Donne. Este hombre era un poeta, un hombre que también un hombre de Dios. En esta peste, literalmente, murieron 40.000 personas. Esto es en el siglo XVII, si mal no recuerdo. Este hombre, en un momento, contrae aparentemente esta misma epidemia, esta enfermedad, y al contraer esta enfermedad empieza a sufrir de una manera impresionante. O sea, tiene todos los síntomas de la enfermedad y es recontra re doloroso lo que le está pasando. Está tirada en una cama. Bueno, resulta que, como digo, era un hombre importante, era un hombre de Dios. Los médicos empiezan a venir a su casa y empiezan a tratar de sanarlo. Ahora, resulta que en el proceso de sanidad de este hombre, los médicos tienen que lastimarlo muchísimo. Y cada vez que viene, o sea, es un proceso que tiene que venir regularmente a su casa. Y cada vez que vienen a su casa, lo lastiman. Y cada vez que vienen a su casa, le hacen mal. Y es tan agudo el sufrimiento que tiene que pasar, que solamente el hecho de ver entrar a uno de esos médicos le causa rechazo. O sea, termina odiando casi a estas personas. Hasta que sucede algo. De repente, con las muchas visitas de los médicos, este hombre se da cuenta de algo. Se da cuenta de que su dolor, al sufrir con el bisturí y todas las cosas que le hacían, su dolor va mitigando cuando sucede una cosa. Cuando él comienza a ver el dolor, la compasión y el sufrimiento que los mismos médicos tienen al tener que trabajar en él. Y cuando ve eso, comienza a ver detrás de ese bisturí una persona que está dolida y está sufriendo por lo que él está pasando. Y lo que él llegó a ver fue que, en un sentido, Eso es exactamente lo mismo que pasa con Dios. Que yo a veces tengo que soportar o pasar por momentos en donde Dios me pide, en obediencia, cosas terriblemente locas, cosas terriblemente difíciles, cosas que me duelen. Pero dijo, hay una cosa, y una cosa en particular, que hace que mi fe se mantenga. Y esa cosa es esto. Yo sé que puedo confiar en el carácter del médico. Y yo sé que puedo confiar en el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar con este ejemplo de Levítico 25? Cuando uno comienza a leer esto, uno piensa, Dios es malo. ¿Cómo me va a pedir que deje de trabajar? ¿Cómo me va a pedir que deje a mi novio? ¿Cómo me va a pedir que haga esto? ¿Cómo me va a pedir que haga lo otro? ¿Cómo me va a pedir cosas que realmente me lastiman y me duelen? Cuando uno termina de obedecer a Dios, uno se da cuenta exactamente lo opuesto. Se da cuenta del verdadero carácter de Dios al pedirme cosas en obediencia que me lastiman. O que son difíciles para mí, que demandan confianza. Y puedo llegar a ver algo. Puedo llegar a ver el Dios invisible que se hace visible siendo fiel todas y cada una de las veces que le obedecí. A veces me hago esta pregunta, o pienso que Dios me hace esta pregunta. Nico, ¿cuándo confiaste en mí y te decepcioné? ¿Cuándo confiaste en mí y te decepcioné? ¿Qué me lleva más cerca de Dios? ¿Qué me lleva a conocerle más, como cantábamos hace un ratito? Lo que me lleva a conocerlo más, a estar más cerca de Dios, a ser más como Él, es creerle más en obediencia, dejar que Él haga el milagro, y de repente el Dios invisible se hace visible en la vida. Y el tema de Levítico es que el carácter de Dios se pone de manifiesto o se pone de evidencia en los mandamientos de Dios, en la ley, en lo ordinario, en lo cotidiano. Y cuando yo le obedezco en esas cosas, de repente, al que no podía ver, al que no podía tocar, el que parecía no tener retina, el que parecía no tener yemas, el que parecía no tener dedos, el que parecía no tener oídos, de repente me escucha, de repente me mira, de repente me toca y me entiende. Y el Dios invisible se hace visible en lo cotidiano. ¿Te parece si oramos y terminamos? Señor, como decía Miguel, seguramente un montón de nosotros vinimos con cargas o con cosas que nos cuestan confiarte, que nos demandan un montón de fe, que nos desafían, que nos sentimos tentados a desobedecer, que ponemos en tela de juicio inconscientemente tu carácter, de si vas a ser fiel o si no, si vas a proveer, si no, si esto no va a ser peor para nosotros. Y todos estamos en esta realidad. Y es bueno saber que no estamos solos. Pero también es muy, muy, muy bueno saber que hay un Dios que anhela hacerse visible cada día en nuestras vidas, en la medida que nos acercamos más a Él en obediencia. Así que es nuestra oración juntos como iglesia, ahora estoy hablando yo, pero orando todos, que vos nos permitas, en cada una de esas cosas que viene ahora a nuestra mente, que demanda confianza y demanda obediencia, que no imitemos el ejemplo de Israel, que imitemos el ejemplo de Jesucristo. Y digamos sí, estoy dispuesto a confiarte, estoy dispuesto a creerte, estoy dispuesto a obedecerte y decido decirte sí. Y Dios es mi, o juntos es nuestra oración, que en ese proceso de obediencia vos te hagas más visible, más real y más palpable que nunca en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por un libro a veces complicado como el libro Levítico, pero a la vez tan edificante, cuando nos detenemos y miramos un poquito lo que vos quisiste decir. Muchísimas gracias, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.